Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 17 de octubre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Tribunal Constitucional ha anulado la ley del referéndum del 1 de octubre. Lo ha hecho por unanimidad. Sostiene el alto tribunal que el texto, que ya estaba suspendido, recoge el derecho de autodeterminación que Cataluña no tiene. El Constitucional reprocha al Parlament que someta a los ciudadanos a un poder arbitrario e invada competencias estatales. Mientras, la defensa de los presidentes de ANC y Unión Cultural va a recurrir la prisión provisional sin fianza por un delito de sedición, por el acoso a la Consejería de Economía, y la Fiscalía va a ampliar la investigación al mayor de los Mossos, también por sedición, en este caso por el 1 de octubre. En media hora hay convocada una concentración de velas en la Diagonal, en Barcelona, en apoyo a los líderes secesionistas encarcelados. Sobre los incendios en Galicia, solo quedan una decena de ellos sin controlar. Las lluvias han ayudado al centenar de soldados de la Unidad Militar de Emergencias desplazados sobre el terreno. Manuel Ángel Gómez ha hablado con uno de ellos.
El coronel Juan Carlos Clerencia, jefe del 43 Grupo del Ejército del Aire, dice que les ha sorprendido la dimensión de los incendios en Galicia.
En Galicia suele haber muchos focos pequeños. Quizás en esta ocasión nos ha sorprendido que los incendios son más grandes de los normales, de lo que suele haber en Galicia.
Nos ha contado que los aviones apagafuegos atacan primero los flancos y la cola de los incendios para evitar el humo.
Aparte de las partículas incandescentes en suspensión que podrían afectar a los motores, también hay pérdidas de compresión en los motores porque son turbohélice y también podría ser un motor dejar de funcionar temporalmente.
Las aeronaves del 43 Grupo recogen el agua de pantanos y en las rías. Sueltan hasta 6.000 litros en cada lanzamiento.
La labor de estos efectivos ha sido reconocida por los obispos gallegos en una pastoral en la que denuncian este crimen contra la naturaleza. COPE en Santiago, Patricia Iglesias.
En la misiva, los obispos gallegos arrancan compartiendo el dolor de los que lloran por los que han perdido la vida en los incendios forestales de estos días en nuestra comunidad y elevan una oración para que Dios los acoja junto a sí. Recuerdan después que causar un incendio es un gesto de grave inmoralidad en el que la persona pone de manifiesto una actitud ante los hermanos y la naturaleza que es contraria al bien querido por nuestro Señor. Reclaman una condena con claridad de este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de las personas y dañan grave e irresponsablemente el medio ambiente, porque como dijo el Papa Francisco, un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y pecado contra Dios. La carta pastoral también hace un reconocimiento explícito a los miles de personas implicadas en el operativo de lucha contra el fuego, incluso a costa de cansancio y riesgos personales. Subraya que en circunstancias a menudo extremas nos dan un ejemplo admirable de abnegación sin límites. A su vez, muestran la disponibilidad de las comunidades cristianas, desde Cáritas diocesanas a otras instituciones eclesiales, para la acogida y la ayuda incondicional de cuantos lo necesiten.
En Portugal, donde los fuegos han dejado 37 muertos y miles de hectáreas arrasadas, la cuarta fuerza política, los democristianos, van a presentar una moción de censura al gobierno por su gestión. Y en Siria, el ejército, con ayuda de las milicias kurdas y de Estados Unidos, ha tomado el control de Al-Raqqa, antigua capital del Daesh. Han sido 4 meses de ofensiva.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a 10 personas de extrema derecha sospechosas de participar en la organización de atentados contra hombres políticos y lugares de culto musulmanes. Los arrestados tienen entre 17 y 25 años y el líder sería otro joven de 21 detenido en junio e inculpado por asociación de malhechores en relación con actividad terrorista. Por otro lado, François Hollande no aprecia para nada la forma en la que Emmanuel Macron le trata. En la entrevista que dio el pasado domingo ni le nombró, pero además criticó abiertamente su presidencia. Hollande le ha respondido desde Seúl, donde está dando una conferencias, y ha criticado a su vez a su sucesor el hecho de que esté instalando la idea de que a los ricos se les aligeran los impuestos mientras que se endurecen para las clases medias.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha suspendido hoy su misión de adiestramiento de fuerzas armadas en el Kurdistán iraquí, los Peshmergas, por la escalada del conflicto en el norte de Irak. La misión es parte del programa contra Daesh y queda congelada. El gobierno alemán ha insistido además en su rechazo al referéndum unilateral por considerar que la integridad territorial de Irak es un bien irrenunciable. Aquí en Alemania, el fabricante automovilístico Daimler va a llamar a revisión a más de 1 millón de vehículos porque, bueno, hay un problema con un cable de la dirección que hace que se dispare el airbag. La llamada revisión comenzará la próxima semana, afecta a series de las clases A, B, C y E y a furgonetas Vito y clase V de Mercedes. Esta llamada a talleres se va a extender también a otros países de Europa. Y 100 años después de que los trabajadores de las fábricas textiles de Petrogrado diesen inicio a la Revolución Rusa, Berlín inaugura hoy una exposición sobre ese acontecimiento decisivo que cambió los anales de la historia. Es la exposición de la temporada aquí en Berlín y la primera tarde abierta ha recibido ya miles de visitas.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El ex primer ministro Matteo Renzi ha comenzado hoy un viaje de 8 semanas por Italia para escuchar a los ciudadanos y tomar apuntes de cara a la campaña electoral de los comicios de 2018. Lo de tomar apuntes es literal porque asegura que no va a dar ningún discurso, sino que irá anotando todas las cuestiones que le planteen los ciudadanos. Viaje de escucha y compromiso en un tren de 5 vagones en el que visitará 107 provincias italianas. Con este viaje adelanta su propia campaña electoral para las próximas elecciones en las que ningún partido lo tiene fácil porque las coaliciones tendrán que alcanzar el 40% para poder gobernar con una sólida mayoría. Y por aquí también ha despertado mucho interés la primera adaptación para la televisión que se realizará de la célebre novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. Estará protagonizada por John Turturro y Rupert Everett y se rodará en inglés y en los estudios de Cinecittà de Roma. El propio Umberto Eco, fallecido el pasado año, supervisó los guiones de este proyecto.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido que la primera ministra británica Theresa May ha hablado esta tarde por teléfono con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En un breve comunicado desde Downing Street aseguran que en la conversación la Premier le ha asegurado a Rajoy que Reino Unido no reconocería la independencia de Cataluña. Le ha vuelto a reiterar May la posición del gobierno británico, que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal y que cualquier declaración unilateral de independencia sería incompatible con el Estado de Derecho. Ambos han hablado además del Brexit y de los incendios que asolan Galicia y Asturias. May ha expresado sus condolencias por las víctimas. Precisamente hoy hemos conocido un dato sobre el Brexit. Según un estudio, si finalmente no hubiera acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, más de 3 millones de familias británicas verían cómo sus gastos anuales incrementarían en 500 libras. Y es noticia hoy también la tormenta Ofelia, que ha tocado Reino Unido, los países más afectados, Irlanda del Norte y Escocia. Más de 4.000 casas sin electricidad ha dejado a su paso por esta zona, además de retrasos y cancelaciones de trenes, vuelos y carreteras cortadas por los árboles caídos a raíz del fuerte viento de hasta 120 kilómetros por hora.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Día histórico en Wall Street. El índice Dow Jones alcanzaba hoy por primera vez en sus 105 años de historia los 23.000 puntos, empujado fundamentalmente por las compañías financieras. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el Dow Jones ha subido más de 4.600 puntos y ha incrementado su valor en un 25%. Este incremento, sin embargo, no le ha servido al presidente Trump, que según la revista Forbes ha perdido este año 600 millones de dólares, cayendo hasta el puesto 248 de los 400 estadounidenses más ricos. El senador republicano John McCain lanzaba esta pasada madrugada un duro ataque contra el presidente Trump, sin citarlo, y también contra el camino que sigue el Partido Republicano. Para McCain, Trump y su partido alientan un nacionalismo espúreo y a medio hacer que va contra los valores que siempre ha defendido los Estados Unidos. Y las actrices Reese Witherspoon y Jennifer Lawrence han sido las últimas en denunciar abusos y acoso sexual por parte de directores y productores de Hollywood. En la entrega de unos premios en Los Ángeles esta pasada madrugada, Witherspoon relató cómo con tan solo 16 años fue asaltada sexualmente por un director y obligada a guardar silencio ante la amenaza de perder su empleo.
Pues después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El comentario de Javier Fernández Arribas.
Con el terrorismo nunca se puede cantar victoria. Hay que ser cautos y prudentes a la hora de anunciar que esta lacra deleznable pierde fuerza. El último atentado en Somalia, con más de 250 muertos, es un durísimo ejemplo. Estamos en las horas en las que se dice que Raqqa, la supuesta capital del califato del Daesh, proclamado en junio del 2014, ha caído. Irak y Siria van dejando de tener territorios cautivos de unos terroristas indeseables que han chantajeado a los ciudadanos de estos pueblos, han asesinado a centenares de personas personas y han sembrado el terror en muchas partes del mundo. El problema que se plantea ahora es el riesgo de que los terroristas derrotados puedan desplazarse a Libia y a la zona del Sahel, donde operan varios grupos. Europa debe estar más atenta que nunca y dedicar más recursos a la lucha contra estos terroristas en lo que es nuestro patio de atrás, en el norte de África.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir la linterna, un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Y para ello está aquí nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Toca hablar también de Galicia, de Asturias, de los incendios. Por fin ha llegado la lluvia, que sin duda facilita las labores de control y extinción de las llamas. Y también en situaciones como esta, las aplicaciones y el Internet juegan un papel muy relevante, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Te traigo un par de páginas web y un par de aplicaciones que nos pueden ser muy útiles en situaciones de emergencia como lo que se está viviendo.
Sí, porque hay alguna aplicación que permite realizar un seguimiento de los incendios y de las superficies afectadas. ¿Cuáles son esas?
Eso es. Pues la página web Global Forest Watch tiene información vía satélite y nos ofrece diferentes mapas, tanto a nivel nacional como regional como provincial. En tiempo real nos muestra cómo va evolucionando los incendios. Entonces es muy interesante porque lo vas viendo directamente en el mapa y hay incluso un ranking de provincias con el número de incendios que se están produciendo. Uh-huh. Esa sería una de ellas. Luego la histeria.com tiene también mapas que evolucionan cada minuto y que tiene información, se nutre de un sensor de la NASA para recibir la información, con lo cual también nos está dando una información muy fidedigna, que esto es importante en situaciones como esta. Uh-huh. Y luego una aplicación muy interesante, si tenemos un teléfono Android, es AFIS, que lo que hace es calcular los índices de peligro que hay en una zona determinada y además nos da consejos de actuación si estamos en una situación de emergencia como la que se está produciendo.
Pero también es muy habitual en estas situaciones los bulos, ¿no? Las falsas alarmas. ¿Eso cómo se puede comprobar?
Sí, aquí pues llamamos a lo que siempre pedimos, ¿no? Que se atienda a las fuentes oficiales, porque es verdad que estos días en las redes sociales pues están circulando fotografías que no son ciertas, se han corrido bulos pues como que han explotado algunas gasolineras o que se han desalojado hospitales, no ha sido así, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se pide sobre todo pues es llamada a la calma, mucha serenidad. Las redes sociales nos pueden servir pues para solicitar ayuda en situaciones como esta, pero no debemos dar credibilidad a todo lo que se...
Solamente la fuente oficial, la policía, la Guardia Civil, sí, los organismos oficiales, ¿no?
Efectivamente, y también ha habido bulos, pues por ejemplo, con respecto a la ley de montes, ¿no? Que se decía que por la modificación que se había hecho, pues que ya no se podía, que se podían recalificar los terrenos, y eso no es verdad, ¿no?
Vale, pues aparte hay que leer un poco más alguna ley.
Efectivamente.
Bueno, más de uno la semana pasada se llevó las manos a la cabeza cuando se dio cuenta de que alguna de sus redes sociales, ayayay, como Facebook, Instagram, se había caído, habían dejado de funcionar durante algunos minutos y horas. Alguno le dio un algo, ¿no?
Le daría a los community managers, porque al final su trabajo depende de ellas, pero amigo, también a todos los usuarios, porque según una última estadística, los españoles somos los más conectados a las redes sociales. Pasamos 2 horas y 40 minutos de media al día actualizando nuestros perfiles. Entonces, si se caen, ¿qué hacemos? Nos volvemos locos. Hay gente que decide irse a otras redes sociales a quejarse, por ejemplo, a Twitter.
Ajá. ¿Y por qué se caen?
Bueno, en este caso, la semana pasada, se cayeron por problemas de mantenimiento, por labores de mantenimiento de estas aplicaciones. Facebook e Instagram pues pertenece a la misma compañía y van conectados. Hay una página web que nos puede servir de ayuda cuando se caen y cuando entramos en pánico.
Ah, sí.
Sí. Esta se llama downdetector.org y aquí lo que hace es monitorizar también en tiempo real cuando se cae cualquier servicio online, ya sea en nuestras redes sociales, ya sea nuestra compañía de telefonía móvil, y también tienes un mapa y vas viendo en qué partes del planeta pues los usuarios no pueden entrar y te lo pone en rojo ahí, pues eso, pues que están bastante
enfadados. Y cuando se te cae el Facebook o el Instagram, ¿qué hay que hacer? Desea dar una vuelta y...
Pues eso es lo mejor al final, pues oxigenarse y bueno, y apuntar lo que queramos actualizar y publicarlo de luego más tarde.
Hay un estado de muchísima tensión a esta hora y de muchísima expectación por lo que vas a contar a continuación, porque dice adiós Google Drive. Sí. Y eso está suponiendo grandes traumas y grandes tirones de pelo.
Sobre todo porque no se está comunicando bien. La cosa es que cierra Google Drive, cierra el 11 de diciembre de este año, y los usuarios pues tienen muchos archivos en este servicio, en la nube de Google, ¿no? Pero sí que Google tiene ya un sustituto. Entonces, bueno, no tenemos que entrar en pánico. Nuestros archivos que tenemos ahí guardados no se van a perder. Simplemente los tenemos que cambiar de servicio a un servicio que se llama FileStream, que, bueno, nos va a permitir acceder ellos pues de una manera más sencilla, liberando espacio en nuestro disco duro del ordenador y accediendo a ellos pues desde cualquier lugar.
Esto de la nube, ahí guarda lo que quieres.
Ahí guardas lo que quieres y lo bueno es que puedes
y no ocupa lugar.
No ocupa lugar, está todo guardado en internet, lo puedes consultar desde cualquier sitio y lo que actualices, por ejemplo, con tu móvil en otro lugar, luego llegas a tu ordenador y lo tienes ya sincronizado.
Entonces ahora van a cambiar el contenedor, lo de dentro va a quedar en el mismo sitio.
Efectivamente, se va a llamar de otra manera, así que hay que hacer una
pequeña
migración.
¿Es un tema comercial entonces o qué?
Bueno, simplemente pues lo hacen pues porque va a ser un sistema un poquito más rápido en streaming, que llaman, porque va a ser un poquito más rápido lo que es la transferencia de archivos. Pero básicamente a los usuarios, calma, porque va a seguir siendo lo
cuando
mismo.
Cuando dices esto en streaming, en este caso, ¿a qué te
en
refieres?
En streaming directamente, pues a través de la red, cuando tú, lo que explicaba antes, ¿no? Cuando modificas un archivo en un determinado dispositivo, en tu ordenador, pues lo vas a tener también modificado en tu teléfono móvil, en tu tableta o en otro ordenador desde el que accedas.
Hoy, ahora que están de moda las votaciones, si es posible que sean legales, las redes sociales se han sumado a estas encuestas, que no es una votación que una encuesta. Instagram ha lanzado las encuestas y están siendo un éxito, ¿no?
Han sido muy oportunos, la verdad que sí. Lo que han hecho ha sido en las historias, que son estas publicaciones que solamente están activas durante 24 horas, podemos hacer encuestas. Esto es bastante útil para las empresas, por ejemplo, para testar la opinión de sus usuarios y para nosotros mismos. Estas encuestas lo que podemos hacer es dar una doble opción, sí o no, rojo o blanco, lo que queramos, pero son útiles, pero tienen una pequeña trampa que no muchos usuarios saben, y es que el voto aquí no es secreto. Entonces, con lo cual, cuidado con lo que votemos, porque la persona que ha organizado la encuesta sabe quién ha votado qué en cada momento.
Me recuerda a algo que ha ocurrido recientemente. Tampoco el voto fue secreto. Bueno, Manuel Moreno, fundador de 13bit, gracias por estar en La Linterna, como siempre, y contar todas las novedades de lo que está pasando en este mundo tan apasionante de internet a los oyentes, y poner un poco de luz, que hace falta.